Ciorcha Carranza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Ya, estás preocupada porque estamos preocupados, valga la preocupación redundante, con la tablet, con la de comentarios que queríamos recibir hoy, ¿verdad?
Claro.
Bueno, Ciorcha, antes de presentar el tema, ¿qué te parece si nos damos un baño en un bar de cerezas? Va bien, ¿no? Con el
Tiene
tema, ¿no?
Pinta.
Venga, va.
El sol se ahoga al borde del...
Doctor Deseo, que siempre nos ayuda mucho a fantasear. Quien más, quien menos fantasea. Y esto se atribuye a cosas de la infancia, pero es algo que las personas adultas también lo hacemos conscientemente y con deseo en muchas ocasiones. Algunas de nuestras fantasías quedan como secretos, a veces por el pudor de lo que podemos llegar a fantasear sexualmente. De las fantasías sexuales vamos a hablar esta tarde con Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
O fantasiaon, ¿no? Estaría bien, ¿no?
Está
para
bien.
Saludar hoy. Bueno, quizá lo suyo sea empezar por definir lo que es fantasear, en general, antes de entrar a lo sexual, ¿no, Ciorcha? Uh-huh. Porque también fantaseamos con otras muchas cosas, tenemos otras muchas fantasías que no tienen por qué ser sexuales.
Sí, fantasear al final es imaginar. Yo creo que lo interesante es ver también dónde tenemos la diferencia entre con lo que fantaseamos y lo que realmente deseamos, ¿no? Ya sea en el tema erótico o en general en la vida. Tú puedes fantasear con cosas, pero en realidad no aspiras a tenerlas, ¿no? En cambio, que sea tu deseo, que es una imagen que tienes en la cabeza y que además te gustaría llevarla adelante. Entonces, la fantasía es eso que imaginamos, eso que nos parece placentero en un ámbito u otro, pero... No tiene por qué, no aspiramos a que sea realidad, porque si queremos que sea realidad, entonces estaríamos hablando de deseos.
Vale, o sea que el deseo es otra cosa, ¿no? Uh-huh. El deseo es creer aquello que no tenemos, ¿no? O sea, pero claro, cuando fantaseamos no hay algo de deseo, porque sí que hay también una salida de nuestra vida habitual, ¿no? O un salir de nuestra realidad.
En cualquiera de los casos es salir de nuestra vida en uno. Es con un objetivo de proyectarnos en una realidad que queremos que se construya en algún momento de nuestra vida, y en el otro es simplemente por el placer que nos puede estar dando el fantasearlo, ¿no? Entonces tú dices, pues yo fantaseo con que no sé, con que voy en un barco y... Pero en la realidad dices, ay, pues mira, si me dan mañana la opción, qué pereza, ¿no? Pero la fantasía me vale, pero no es un deseo que realmente me gustaría llevar adelante.
Vale, vamos ahora con las fantasías sexuales. Ciorcha, ¿qué efectos producen a quien las tiene? Bueno, también deberíamos definirlo, ¿no? Antes de, uh-huh. de entrar en el tema, ¿no?
Sí, bueno, en realidad una fantasía sería, una fantasía erótica sería esa fantasía que te genera bienestar, que te genera... y que lo asociamos en cierto modo al erotismo.
Uh-huh.
¿Cuáles son los efectos? Bueno, son efectos terapéuticos 100%, esto se ha comprobado. De hecho, cuando fantaseamos, da igual lo que estemos fantaseando, sabemos que produce unos efectos en unas redes neuronales de nuestra cabeza y que hace pues que disminuya el estrés, que aumenten los deseos, nos ayuda también a salir de la rutina, ¿no? Porque al final cuando estamos fantaseando, ya sea una fantasía erótica o sea una fantasía de cualquier otro tipo, salimos de nuestra cotidianidad, ¿no? Y también ayuda al autoconocimiento, también ayuda a imaginarnos en cómo nos comportaríamos de manera diferente en situaciones y escenas distintas.
Vale, oye, ¿cuándo empezamos a fantasear sexualmente? Porque hay quien dice que se empieza desde la propia infancia, ¿no? Que antes hablábamos de fantasear.
Claro, aquí depende a lo que le estaríamos llamando esas fantasías eróticas. Yo creo que si vamos a una teoría más psicoanalítica, Freud, obviamente los peques desde que nacen, son seres placenteros, son seres que buscan el placer y pueden imaginar que están sintiendo ese placer, y eso de adulto podríamos hacer una lectura de que es una fantasía erótica también, ¿no? Entonces, una fantasía erótica con un objetivo concreto más construido y demás, pues igual ahí podríamos hablar más de cuando se da otro tipo de despertar erótico, más en la adolescencia o más de ahí en adelante podríamos hablar, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso, en todos los momentos de nuestra vida pueden aparecer, lo que cambia son los formatos o las maneras de imaginarlo.
Vale, hemos hablado de los beneficios, ¿no? Uh-huh. Es muy beneficioso uh-huh. fantasear sexualmente, como has dicho, pero ¿y entraña en algún peligro?
No. No, yo creo que de hecho tenemos que perder el miedo a las fantasías. Parece que lo que fantaseamos ya solo por pensarlo, ya estamos, como dice la Biblia, pecando en nuestro corazón solo por imaginarlo, ¿no? Y yo creo que deberíamos de quitarnos esto de encima y sentirnos libres precisamente, donde más libres deberíamos de sentirnos es en las propias fantasías, que las construyamos con aquello que nos resulta placentero, independientemente de la moral y lo que la sociedad nos dice. En función de esa fantasía, ¿no? Digamos que socialmente también las fantasías pueden llegar a estar juzgadas y yo creo que la gente debería de poder sentirse libre en fantasear lo que quiera que le venga y aquello que le dé placer fantasear.
Vale, Siorcha, siempre nos das recetas con cada tema que tratamos aquí los martes en Graffiti. Estamos hablando de construir. ¿Cuáles serían las recetas o la fórmula o cómo podríamos trabajar nuestras fantasías sexuales?
Bueno, yo creo que tenemos que tener como diferentes... hay como elementos muy comunes en las fantasías y podríamos ver estos elementos y cómo lo mezclamos para hacer una buena coctelera, ¿no? Entonces, por un lado, los juegos de poder. Los juegos de poder es algo que aparecen mucho en las fantasías, también en los juegos eróticos, ¿eh? Ese juego de sumisión, dominación. Aquí podemos verlo en diferentes formatos, o bien porque nos imaginemos una doctora con el enfermero o con, no sé, el profe y el alumno, la profe y el alumno, un policía y un preso, masajista cliente. Pues este tipo de roles, ¿no? Donde una persona en apariencia tiene una jerarquía sobre la otra y cómo podemos jugar también a intercambiar el poder, ¿no? De repente quien tiene más autoridad, como puede ser pues una profesora o un profesor, pierde esa autoridad o hacemos ese juego también de papeles. También nos podemos valer a la hora de fantasear en este cambio de roles y de papeles de sumisos y dominantes a utilizar el bondage, atar a la otra persona, ¿no? Imaginar que la estamos atando y precisamente pues esa parte física es la que está ayudando también a imaginar esa sumisión de la persona, ¿no? Aquí también podemos fantasear con esa humillación que muchas veces se practican en juegos BDSM, que decimos pues humillar a la otra persona o que te humillen a ti, que te insulten o que te digan, no lo sé. Y como digo, no tenemos que tener ningún tipo de miedo a lo que vayamos fantaseando. También escenas, ¿no? Imaginarnos en diferentes escenas, ya sea en lugares públicos. Esto también, pues para mucha gente es muy recurrente, ¿no? Imaginar que estás en un ascensor, en la calle, un baño, en sitios donde puede haber el riesgo de que te vayan a pillar. Esto a muchísima gente le puede parecer una fantasía muy erótica también, ¿no? También imaginarnos como objetos de deseos o como ver a la otra persona como ese objeto de deseo, bien pues porque somos una persona que está haciendo una escultura en el cuerpo de la otra persona o porque somos fotógrafas y le vamos a sacar fotos o porque hacemos una peli porno, que esto hoy día también está como bastante de, no solo en el mundo fantástico, sino también en las prácticas, es decir, vamos a grabarnos nuestra propia peli amateur, ¿no? Otras de los elementos también es qué personas incluimos en las propias fantasías. Si son fantasías que las estamos elaborando con una persona conocida, con personas, hay gente que fantasea con exparejas y dices, ah, pues me imagino que estoy con todas mis exparejas a la vez, o con personas desconocidas, ¿no? O intercambios de parejas con unas, no sé, con amigos o participar, pues de repente eso, ¿no? En una orgía. Y de repente estás, te imaginas en una escena en la que no conoces absolutamente a nadie y qué te gustaría que pasase en esa escena. También el juego de ver y ser visto, ¿no? Imaginar que estás en un balcón o que alguien te está viendo o que estás en la ducha acariciándote y alguien te ve. Bueno, pues estos juegos también pueden ser muy sugerentes a la hora de fantasear. También es interesante ver cómo incluimos objetos. Antes decía lo de las cuerdas, ¿no? Si la persona imagina haciendo las ataduras, el bondage, el shibari. También alimentos, ¿no? Pues con las fresas es como que viene muy fácil a la cabeza imaginar que te dan
el mar de cerezas, ¿no? Del que hablábamos.
El mar
antes,
de cerezas, ¿no? Nata, chocolate, este tipo de cosas, ¿no? Los juguetes eróticos también, o cómo utilizamos también masajeadores, cómo cultivamos al final los sentidos, que lo que sí que vemos es que el mayor anafrodisíaco que existe es la rutina. Y las fantasías nos pueden ayudar a construir también una erótica un poco más rica, imaginarnos otras cosas que igual en la cotidianidad, por la propia rapidez, por la prontitud, pues no nos llevan a ello. También incluir, por ejemplo, el hielo, que puede ser, ¿no? El imaginar, no sé, pues tienes un vaso con hielos, ¿qué haces con esto? ¿Qué puedes imaginar que harías con los hielos? Hay mucha gente también que dice, ¿no? Pues se imaginan sus fantasías el tema de la lluvia dorada, hacer pues otro tipo de prácticas que dices hasta ahora, pues por lo que sea, porque socialmente tiene un estigma concreto o porque me da pudor pedirlo, bueno, pues cómo se pueden incluir también en las propias fantasías, ¿no? Y luego también hoy día está, pues imaginar que estás jugando con una persona desconocida pues a través del internet o a través del móvil o... Entonces, los ingredientes son muchísimos, desde imaginar cuántas personas van a estar, qué tipos de prácticas van a hacer, qué elementos van a tener esta persona, estas personas y qué tipo de juego nos apetece en esta imagen, ¿no? Incluso, pues lo que hablaba de si vas... quieres hacer un papel o te imaginas haciendo un papel más activo, más pasivo. Uh-huh. Y esto no significa absolutamente nada. Es una fantasía y en la fantasía todo debería de estar permitido.
Uh-huh. Claro, Siorcha, lo que has expuesto ahora son fantasías, son juegos compartidos, muchos de ellos consensuados. Se da por hecho, ¿verdad?, que es todo ello consensuado. Pero ¿qué pasa cuando se está compartiendo sexo con otra persona y una de ellas fantasea con algo y la otra persona no?
Bueno.
La fantasía es individual, pero el sexo es compartido.
Bueno, muy bien, ¿no? Creo que al final no debería haber ningún problema. Otra cosa es cuando dices, jo, pues es que justo estoy fantaseando con mi mejor amiga y estoy contigo y esto me está suponiendo algo. Bueno, pues vemos, hay fantasías que igual nos apetece compartir y pueden ser un aliciente y puede ser un ingrediente también muy erotizante en la propia pareja, o fantasías que dices, mira, yo esta fantasía no la quiero compartir, esta es mía y esta no la comparto. Y hay fantasías también, como digo, que igual son deseos y nos apetece que en algún momento llevarlos adelante. Lo que pasa es que tenemos un miedo, nos da miedo compartirlo y luego igual lo compartes y descubres nuevos deseos que también puedes explorar, ¿no?
Uh-huh. Y hay que buscarles un significado a las fantasías que tiene una persona. Tiene quizá una fantasía recurrente que está apareciendo ahí constantemente. Por ejemplo, Iñaki con Spiderman, como decíamos en la presentación del programa. Es broma, Iñaki.
Lo mío no va por ahí.
Pero con una fantasía recurrente que está apareciendo ahí constantemente, por ejemplo, ¿hay que buscarle significado?
Bueno, yo creo que en esta sociedad somos muy dados a buscarle un sentido y un significado a todo. Yo no me molestaría en hacerlo. Yo creo que cada persona puede disfrutar y que disfrute de sus fantasías y fin, ya está. Además, cuando buscamos significado es porque creemos que no es la fantasía adecuada, ¿no? Si tú imaginas en una relación socialmente normativa, heterosexual, bla, 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 no te imaginas que tengas que buscarle ninguna causa. Si tú, en cambio, te imaginas disfrazado de osito de peluche, piensas, ay, Dios mío, algo está mal, algo me ha pasado en la infancia. Bueno, yo creo que no hay que darle más vuelta. La erótica es súper diversa, nos diga lo que nos diga esta sociedad, y creo que lo interesante es ni buscar causas, simplemente disfrutarlas y ya está.
Bueno, lo del osito peluche, porque tiene que ser la infancia, ¿no? Y nos podemos asustar a veces con nuestras propias fantasías o hasta dónde nos llevan.
Claro, porque al final es como está en la propia represión social, la propia moral también, ¿no? Porque dices, jo, pues yo no debería de estar, no sé, fantaseando pues con esta persona en concreto, esta persona que está en esta situación concreta, o que tenemos no sé qué parentesco, o que tiene no sé qué edad. Bueno, yo creo que es interesante que la persona se sienta libre para fantasear, y que fantasear no significa que luego esto lo quiera llevar adelante, ni no, simplemente uh-huh. es una fantasía. Entonces, no tenerle miedo, yo creo que es importante.
Uh-huh. Bueno, y ahora tenemos que hablar de un certamen también importante relacionado con todo este tema. I'm trying to sleep, but we keep fucking my mind. The time's sticky, icky, slow mo. The soul's sticky, icky, photo. El segundo certamen de Euskal Relatos Históricos. ¡Uy, históricos!
¡Uy, qué bonito!
¡Eróticos! Bueno, Iñaki, no.
Ya. Sí, sí, Galder, sí, sí.
Yo es que fantaseo mucho con personajes históricos. Y,
era eso. Por eso sí. Se te ha escapado el erotismo.
Se me ha escapado
historia,
todo,
¿no?
El erotismo, ¿no?
El inconsciente.
Euskal Relatos Eróticos, uh-huh. Que montáis por segundo año ya en Gurenduz, ¿verdad, Siorcha?
Así es, el año pasado fue muy exitoso y este año vamos a por el segundo concurso ya. Y es un concurso muy divertido porque al final, bueno, no solo el recibir y el ver los relatos, sino después cuando ya se hace la entrega de premios y vemos un poco cómo respira la euskal erótica vasca. Uno de los requisitos fundamental en este concurso es que los relatos sean en Euskal Herria y que se den una escena que se explique, ¿no? ¿Dónde se está dando? Porque al final, cuando leemos relatos eróticos, nos imaginamos esa escena en ese sitio concreto, ¿no? Dices, pues no sé, una que llegó, ¿no?, en la araña del Guggenheim, y dices, jo, pues tengo situada la escena. Entonces, uno de los requisitos es que esa escena tiene que darse en Euskal Herria, ya sea en un paraje, que sea en un sitio concreto, y que se especifique dónde se está dando.
Claro, hoy empezábamos el programa con Happening Baserrian, ¿no? Es un sitio ideal, desde luego, ¿no? Toda la erótica del Baserri, por ejemplo, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Oye, sí, sí. Y el año pasado, claro, seguro que sí que os sirvió el leer todos los relatos. Yo no sé hasta dónde puedes contar, pero bueno, quizá hay predominio de alguna fantasía aquí en Euskal Herria, o es tópicos humorísticos, todo el rollo de nuestros símbolos y tal, o son parte de nuestras fantasías también.
Bueno, pues una de las cosas que nos llamaron mucho la atención el año pasado al recibir los relatos es que había mucha presencia de la naturaleza. Parece que en la Euskal erótica es como la naturaleza está muy presente, los juegos en la naturaleza, los árboles, las campas, los sitios especialmente, pues esos teñidos de todo lo que rodea la naturaleza, ¿no? Incluso la mitología en alguno de los relatos. Entonces parece que todo lo que asociamos a la tierra y a la naturaleza lo asociamos también al erotismo vasco.
Vale. Bueno, Ziortza, cuéntanos cuánto tiempo tenemos de plazo. Danos un poquito las telegráficamente, pero sí las bases, ¿no?, para las personas que quieran apuntarse.
Vale, tenemos hasta el 31 de mayo para hacer los relatos.
Vale.
Los relatos tienen que ser 2 hojas como mínimo y 4 como máximo en Times New Roman 12.
Ajá.
Son corticos, vaya, que es fácil de hacer, que no cuesta mucho hacerlo. Y lo tienen que mandar a euskalrelatos@gmail.com. Ay, no, se me ha ido.
Ay, qué maravilla. Se tenemos aquí el ordenador, chocholo. Bueno, lo miramos luego.
Lo miramos. Bases. De todas maneras.
Nos ha puesto el tema histórico, un poco histérico, ¿no? Erótico.
Pueden consultar las bases en gurendus.com, ahí tienen las bases completas.
Perfecto. Hasta el 31 de mayo.
Sí, estamos ya apurando semanas. Y bueno, los regalos, los premios. El primer premio será una cesta para cultivar los sentidos.
Oh.
Sí, una cesta así como con diferentes cocinas que nos pueden ayudar a cultivar nuestra erótica valorada en 100 euros.
Hay que participar.
Sí, desde luego.
Sí, sí, sin ninguna duda. Y el segundo premio, pues otra cestica valorada en 50 euros.
¡Buah, qué bien! Bueno, ya que nos apuntamos, ¿no?
Ah, sí, sí.
Euskal Relatos Eróticos.
Sí, yo creo que lo interesante también ya solo es el disfrute que sienten las personas, que eso siempre le han dicho, ¿no? Y el año pasado eso se escuchó mucho, el propio placer que le ha dado el sentarse y fantasear, que creo que en esta vida, como vamos tan rápido, no tenemos tiempo a pararnos y pensar cómo construimos una fantasía, y solo ese trabajito ya está siendo muy terapéutico para muchísima gente, así que yo animo a todo el mundo a que participe.
Desde luego que sí, porque fantasear es algo muy creativo, y escribir ya, pues por supuesto, ¿no? No hace falta ni decirlo. Si Orcha Carranza, quédate aquí porque nos vamos a Gorbea, y que creo que puede ser un lugar muy erótico.
El vasco tira al monte.